Instagram. Serendipia Radio Uruguay.
Como les anunciamos, estamos en comunicación ahora con alguien que vivió también, un creador que vivió en el complejo y que en este momento está en Hungría, aunque él vive en Estados Unidos. Le estoy hablando de Pedro Luque, director de fotografía. Bueno, él le tuvo a cargo la dirección de fotografía de la película La Sociedad de la Nieve, premio Goya, mejor dirección también, premio Platino. Y bueno, por suerte nos puede atender porque estaba con un rodaje. ¿Cómo estás, Pedro?
Bien, ¿cómo están todos por ahí?
Bien.
Hola. Hola, Pedro.
Hola.
Qué emoción.
Hola.
¿Con quiénes interactuabas del complejo?
¿Con quiénes interactuabas?
Bueno, de Ana Guevara, por ejemplo,
sí,
eran amigos.
De la misma generación.
Sí.
Matías.
Papá de Borda, sí.
Era mi misma generación, digamos, entonces era sí, como de muy, muy cercana a nivel de amistad. Mm. Y de ahí
conmigo jugamos mucho al fútbol, Reiki, con Pedro. Una vez me rompiste una costilla.
¿El qué?
Acá está Luciano que dice que bueno, tiene unas cuentas ahí.
Que jugamos mucho al fútbol, una vez me rompiste una costilla. ¿Te acordás?
Nunca supe.
Yo.
No, tuve una pequeña fisura de costilla.
¿De verdad? ¿Qué lindo? ¿Y no se enteró?
No, en eso fútbol 5.
Qué suerte que está en Hungría.
Te pido perdón.
No, por favor, por favor.
Acá habían hablado, sí, los problemas que había a veces ahí.
¿Cómo estás, bueno, Pedro? ¿Todo bien? Qué gusto escucharte, vos.
Bien, vos. Te mando un saludo enorme, Luciana.
Bueno, así que muchos recuerdos. Acá estaban trayendo así mucha cosa del complejo que, bueno, seguramente vos también tengas imágenes. No sé, ¿cómo te marcó este lugar?
Bueno, no. Primero, yo tengo un recuerdo muy lindo del complejo. Para mí fue un lugar maravilloso, pero sobre todo creo que me marcó a nivel de el relacionamiento social, colectivo, de aprender a pensar como en grupo. Para mí el complejo, yo tengo esta idea, que no sé si es real o una fantasía, tengo la teoría de que a mí me ayudó mucho a saberme manejar con un montón de gente, a entender como la dinámica grupal, a entender, de hecho, me es muy difícil, por ejemplo, pensar como en deportes individuales. Siempre me gustan mucho más las actividades de grupo y creo que va por ahí, ¿viste?
Y bueno, ¿fue un poco decisivo para tu elección de carrera, digamos?
No sé, eso no sé, la verdad, pero seguro me ayudó. O sea, digamos, como director de fotografía, que hay que relacionarse con mucha gente y hay que generar un equipo que tenga un fin, viste, que tenga un proyecto. Estoy seguro que las multiactividades o la cantidad de deporte que hacíamos o el simple hecho de juntarse en grupo de muchos gurises de nuestra edad, estoy seguro que en algo me enseñó, viste, me enseñó como a entender esas dinámicas de grupo de alguna manera.
En este momento estás en Hungría, en Budapest. Contanos un poco lo que estás haciendo.
Sí, estoy en Hungría, en Budapest, estoy enfrente al Danubio en este momento y estoy el día de descanso de una película que estamos filmando para Netflix, que es del Yeti, el abominable hombre de las nieves, y es con un actor que se llama Chris Pine y un par de actores más. Está Sofía Boutella, está Lisa Kongsley, está Ray Winston, es una película tipo de terror, acción, medio para toda la familia, en la cual un grupo de gente pone un hotel en la cima de una montaña y viene una avalancha y bueno, y pasan cosas, aparece este
muy buena,
este bicho.
Vamos a verla.
Sí,
bueno.
Está divertida, la verdad, está divertida, estamos pasando bien.
¿Hay algún registro que, o sea, el complejo en sí lo has llevado de alguna manera a tu mirada artística?
Estoy seguro que sí. Hay un tema ahí con el complejo de... yo tenía pesadillas con el complejo, en verdad, pesadillas como de vértigo y como de todas esas escaleras voladas, todos esos espacios, esos agujeros que tienen entre las escaleras, todas esas estructuras que vuelan. A mí, de alguna manera, estoy seguro que me marcaron. Sobre todo creo que mi viaje con el complejo va por el lado de la arquitectura y cómo está generado todo aquello. Así conscientemente creo que no puse nada, pero yo viví ahí un montón de años. Creo que nosotros nos mudamos al complejo, yo no nací ahí, me mudé, ponele, cuando tenía 6, 7, y me fui cuando tenía 18, 19. Entonces, digo, obviamente eso está metido en mi formación, ¿sí?
Guille contaba que miraba muchas películas, Guille Madeiro, que está acá, que miraba muchas películas, sí. Y que eso fue como importante para él como montajista, bueno, la construcción,
sí,
¿no?
Bueno,
la mirada.
Uno de mis mejores amigos de la infancia era Matías Paparamborda, y el papá de Matías, Luis, tenía un videoclub ahí que se llamaba Nova Videoclub. Entonces, sacábamos muchas películas, ¿viste? Y siempre había, en la casa de Matías sobre todo, siempre había películas. Nosotros acá alquilábamos normalmente, pero además, por ejemplo, yo qué sé, El Barón de Munchausen la vimos 750.000 veces, siempre había películas dando vueltas. Después el padre de Matías nos enseñaba con ingeniería electrónica, ¿viste? Íbamos y mirábamos un osciloscopio, armábamos un barco con un motorcito eléctrico. Entonces, sí, a ese nivel era... Sí, yo qué sé, era muy bueno. O sea, ahora, claro, cuando sos grande, viste, tenés todos estos recuerdos y es todo muy maravilloso.
¿Te acordás, Pedro, que nos juntábamos como a ordenar nuestros cuartos? Acá Matías Paparamborda. Yo tengo como un recuerdo muy vívido de que nos juntábamos con Pedro, uno en la casa del otro, a ordenar el cuarto. ¿Te acordás de esto?
Qué ordenado, sí.
Es la cosa más rara del mundo.
Tremendo, es neurótico.
Sí, yo pero, o sea, era como decorarlo, no era ordenarlo. Era como hacer arte, era como hacer una especie como de exposición.
Estar con sus materiales, digamos. Indagar en los materiales que tenían alrededor.
Total, no, yo tenía mi cuarto, era todo... mi madre, por suerte, me dejó hacer lo que quisiera con mi cuarto. Era un... No había pared libre, hasta el techo tenía cosas pegadas, o sea, de muchos, de cualquier cosa, de cómics, pero también de autos, de cosas, y de adolescentes, sí.
¿Cuáles eran las referencias culturales en ese momento? ¿A quién mirabas?
Ay, cuando era chico, ni idea, eran las... Debe elegir 90 o 10, ¿para qué boludez? Ah, no, en
decir
verdad.
Que mirábamos Terminator, me tengo muy presente de ver Terminator contigo, Pedro, y en grupo o algo, o hablar mucho de Terminator, porque hace poco la volví a ver y viajé en el tiempo de forma. No con la película, que también viajé en el tiempo. Pero me dio mucha gracia y pensaba, para mí esto lo remirábamos. Terminator justo de los 90.
Yo. Y sí, yo, bueno, para mí una que fue fuertísima fue Perros de la Calle.
Claro, Tarantino fue.
Mauro, sí, Tarantino. Bueno, contigo escuchábamos todas las bandas sonoras.
Todas.
Las bandas sonoras de Asesinos por Naturaleza,
claro.
La banda sonora de Perros de la Calle, hasta la banda sonora de La Balada, El Pistolero, sí. O sea, cualquier cosa. Pero que tenían estas canciones que nos volaban la cabeza.
Temores.
Y me acuerdo mucho, y después con Andrés Álvarez hacíamos unos cortos. El padre de Andrés Álvarez me prestó una cámara que ellos tenían y yo hacía como unas animaciones con los tentes. Vos, Matías, tenías tente también, que era como ese Lego español.
Yo mencioné eso, las animaciones, sí.
O sea, había como una retroalimentación, ¿no? De todo. Bueno, después el taller de expresión plástica de Claudia... Era re importante también.
De mi mamá.
Este lado, Mariana, había todo como
un beso a mami, claro. Que estás escuchando, yo ya sé.
Y yo tengo el recuerdo, ahí Pedro, tengo el recuerdo de siendo muy joven, vos sos más joven que yo, pero que ya te destacabas realmente con las fotos. Había unas fotos que vos sacabas mucho de shows, incluso, bueno, las giras esas que hiciste con Alma por la espalda. Era como muy llamativo el nivel de fotografía que tenías. Yo digo, a esa edad no era tan común, ¿no? O sea, tener cámaras analógicas así, era como muy llamativo. Tengo ese recuerdo del laburo de Pedro.
Sí, creo que tuve suerte ahí, porque la historia, en verdad, yo estudiaba pintura, me gustaban los cómics y no sé cuánto, y un día mi viejo me debía plata y me dio una cámara de fotos como parte de eso.
¿Cómo es eso que te debía plata?
Mi vieja antes me había regalado una Kodak como de pocket, que yo a los 14 ya tenía. Entonces yo ahí un poco más o menos entendía. Después con esta cámara vino como ese otro momento así, un poco más expresivo, y bueno, y le sacaba fotos a, como se hace, a los amigos, ¿no? Claro. A los que tenés adelante.
Si tuvieran que hacer una película ahora, ustedes, y de esa época, ¿qué objetos, cómo se armaría? ¿Qué irían a buscar?
A las chiquilinas, yo ya la hice un poco. volvería a lo mismo, me doy cuenta de que hay una cosa ahí que es como la gran inspiración, desde que soy muy chiquita, es la admiración por unas personas que con las que crecí y no las paraba de mirar. Éramos todas distintas.
Qué lindo eso.
Y de verdad, yo siento, me sentía pila a veces guayerista, porque me sentaba y las miraba. Los delirios, ¿viste? De ajenos. Y cómo eso, en vez de ser una cosa, que de pronto podía ser chocante, al revés, era admirable.
Ya eras directora de cine, directora de cine sin darte cuenta.
No, solamente como observadora, no era histriónica, no era nada, era más bien más para adentro, pero me encantaban las personas y me encantaban ellas. Y creo que ahora que Pedro hablaba de las habilidades sociales estas, que yo creo que todos un poco a la fuerza tuvimos que agarrar, porque claro. No quedaba otra.
Claro.
También va por ahí, por tener también dejarte encantar por la gente. Creo que hay una cosa ahí que muy primaria en mí, por lo menos. Besos a mis amigas que también están escuchando. Muy hermosas. Las quiero.
Qué lindo. En tu caso, Luciano, sí. El vínculo con Plátano Macho, ¿qué recordás de esa época? También era un poco los comienzos, ¿no?
Sí.
Como tú estabas recién llegado, ¿cómo
sí,
fue?
Sí, igual Plátano Macho no estaba relacionado con el complejo, porque Ramiro ahí, yo no sé si llegó a vivir en el complejo, Ramiro, capaz que muy chiquito. Entonces,
chiquito sí.
Llegó a vivir, pero era muy niño. Yo cuando lo conocí a Ramiro ya en esa época, ellos estaban en Malvin, se habían tenido rápidamente durante la dictadura, Galia, lo que decías hoy, Galia y Juanpe se habían ido muy rápidamente del complejo. Entonces mi vínculo en realidad con el complejo es posterior a Plátano Macho.
Que es, como votaste por Eloísa.
A través de Eloísa, la mamá de mis hijos, exactamente.
Bien, vamos a escuchar un poquito de la música de Agárrame Fuerte, que es la película que hizo Ana Guevara, que bueno, ya nos va a contar un poco más, y la música la compuso Luciano.
Elena decía que para dejar de llorar hay que mirarse en el espejo. El llanto te deja la cara ridícula. Se lo decía a Adela porque Adela lloraba todo el tiempo.
Bueno, estábamos escuchando la música y, bueno, parte del track de Agárrame Fuerte, la película de Ana Guevara, que, bueno, que justamente la música la hizo Luciano Superviel y que, bueno, también de alguna manera tiene que ver con lo que estamos hablando, toca, por supuesto, pero una película muy sentida, que las removió mucho. Sí. ¿Cómo fue hacerla? Y después...
Y bueno, ahora hablando después, hablando de intensidad, como hablando de todo lo intenso que es vivir en el complejo, también lo intenso que es perder a alguien, y necesitar hacer algo con eso. Y bueno, salió de ahí Eloísa, siempre fue, seguirá siendo muy, muy amiga. Es la mamá de los de Juli y de Nina, los hijos de Luciano. Ella tuvo un cáncer y se murió muy chica. Y con Leti, que es mi colega, socia, muy amiga también, no de complejo, sino de la vida después de la facultad. Hicimos una película en honor... Y haciendo honor a todo esto que veníamos hablando, que yo creo que se así fue como un embudo dirigidísimo a hacer una película que honrara todo este cariño, que tiene que ver con haber crecido en el complejo, con haber sido así de amigos todos. No está separada una cosa de la otra. No se ve el complejo en la película, no se habla. Se habla en un momentito. Hay uno de los personajes que dice, hablan de alguien que otros no saben quién es. ¿Y esa quién es? Nada, una del complejo ahí. Lo que se menciona y me da mucha gracia cada vez que, porque aparte la actriz que lo dice como de una forma tan natural, que es como si ella fuera del complejo, ella no, nada que ver. Pero como que lo reentendió. En la película, habla sobre la amistad, sobre lo que estábamos hablando todo ese rato.
Es una gran película, un gran homenaje, ¿no?
Un homenaje a una amiga que no está más, pero además a la amistad y al amor que nos tenemos por haber crecido juntos.
Y para vos, Luciano...
Bueno, esta hermosa peli, difícil, muy difícil. Yo siempre sentí una admiración gigante por Anita y por Leti por haber podido hacer esa película. Pero bueno, nada, también súper agradecido de haberme hecho parte. Cada uno hizo su duelo, es una de las grandes tragedias, ¿no? De las que hablábamos de complejo. Y al mismo tiempo, bueno, Eloísa sigue presente, ¿no? Porque de distintas maneras se la recuerda en distintas ocasiones, a través de personas que la conocimos. Hoy en día existe una huerta que lleva su nombre, ha habido otros homenajes, a Eloísa, está su familia, sus hijos, bueno, vivimos ahí aún, está su mamá, su hermana, etcétera. Así que bueno, nada, son historias del complejo. Eloísa es una parte muy importante de esa historia, con lo dramático que tiene y también con lo lindo, porque ella como que
por lo importante que fue, la verdad, haber compartido la vida con ella. Eso es, entonces, vivís ahí, ¿no? Bajas, vas a la casa, dormís, todos nos quedamos a dormir en todas las casas, vamos a los campamentos, crecemos, comemos, ¿viste? Como hay una convivencia muy extrema que hace que después esto, la hermandad sea eso. Y todos de alguna forma lo mencionamos, en todo esto que vinimos hablando, y bueno, y se vuelve intenso para todos lados, para el amor y para la tristeza, pero bueno, lo manejamos, ¿viste? Porque somos muchos, estamos todos ahí, y así fue vivir, y así fue para nosotros perderla y recordarla. Thank you.
Instagram. Serendipia Radio Uruguay.